Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La sesión en la bolsa de Nueva York ha comenzado hace unas horas con fuertes caídas. Fuertes caídas provocadas por la quiebra de un banco de California que se llama Silicon Valley Bank. Ahora parece que la cosa está más tranquila. El índice Dow Jones, que es uno de los índices de la bolsa de Nueva York, pues cae, pero cae bastante menos. El Nasdaq, que es otro índice, que es el de las tecnológicas, está en positivo. Y el SP500, también otro índice importante en la bolsa de Nueva York, pues está en menos 0,38%. Es decir, que ya la caída no es intensa, entre otras cosas porque Biden ha hablado sobre la quiebra de este banco y ha asegurado que no hay por qué preocuparse. Ahora sí, ha dicho, oye, los inversores metieron el dinero en este banco y si el banco quiebra, han perdido su inversión.
Los inversores no estarán protegidos. Se arriesgaron a sabiendas y cuando el riesgo falla, los inversores pierden su dinero. Así es como funciona el capitalismo.
La bolsa española no se ha recuperado. El IBEX 35, que es el índice de la bolsa española, además de la palabra que repite Sánchez a menudo, el IBEX 35 cae un 3,5%, que es una de las caídas más importantes en el último año, porque no le ha dado tiempo a recuperarse y porque, bueno, hay miedo a que la quiebra de este banco, Silicon Valley Bank, pues se contagie a otros bancos y se contagie al sistema financiero. La ministra Calviño ha dicho en Bruselas que no hay nada que temer, que el efecto contagio hay que descartarlo porque este banco no supone, como se dice en el mundo financiero, un riesgo sistémico.
Nos encontramos en un momento de mayor turbulencia en los mercados financieros internacionales, sobre todo derivada de esa situación de fragilidad de algunos bancos, en el caso de Estados Unidos. Y en este contexto, los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances.
No es solo porque lo diga la ministra, lo ha dicho el Banco de España. En sus últimos informes, la banca española en este momento tiene estabilidad garantizada. La quiebra del el banco Silicon Valley Bank nos ha recordado a todos la quiebra de Lehman Brothers en 2008, la famosa quiebra de ese gigante de las finanzas estadounidenses que provocó la crisis de 2008. La situación es totalmente diferente. Lehman Brothers quebró en gran parte porque había empaquetado unas hipotecas, muy arriesgadas, porque se le había dado hipotecas a todo el mundo en una cosa que se llamaba la subprime, y se estaban vendiendo, y aquello era un producto financiero que en realidad era un producto basura, porque muchas de esas hipotecas no se podían pagar. Aquí ahora estamos ante otra cuestión totalmente diferente. ¿Qué es lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha tenido los efectos de la subida de los tipos de interés. ¿Cómo nos va a afectar esto? Vamos a ver, la quiebra del Silicon Valley Bank se produce porque hay un pánico. Las empresas tecnológicas que tenían mucho dinero para invertir porque los tipos de interés estaban bajos habían puesto su dinero en el Silicon Valley Bank. Ahí estaba el dinero de las empresas tecnológicas. De pronto suben los tipos de interés y entonces las empresas tecnológicas tienen que retirar su dinero del banco porque necesitan liquidez. Claro, el banco con el dinero de las tecnológicas había comprado bonos y no hubiera pasado nada si el banco hubiera esperado a que los bonos venciesen, porque los bonos son una inversión muy segura, es renta fija. Pero como las empresas tecnológicas retiraron su dinero y como se ha producido una avalancha, el banco, el Silicon Valley Bank, ha tenido que vender sus bonos antes de tiempo. Y los bonos funcionan de la siguiente manera. Si sube el tipo de interés, si sube el porcentaje del bono, el interés del bono, baja el precio. Con lo cual, Silicon Valley Bank ha tenido que vender sus bonos a un precio bajo. Y eso ha provocado, pues, un efecto dominó. ¿Esto significa que estamos ante una nueva crisis financiera? No, esto no significa que estamos ante una nueva crisis financiera. Esto significa que tener tipos de interés altos, pues tiene consecuencias negativas. A lo mejor, a partir de ahora, la Reserva Federal estadounidense decide no seguir subiendo los tipos y el Banco Central Europeo tampoco. Eso no vendría muy bien, porque significaría que el Euribor no seguiría subiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como tú comentas, sí, la bolsa española cierra en rojo por cuarto día consecutivo después de la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank. El IBEX 35 pierde el 3,51%, es su mayor caída desde junio del año pasado. Fernando Mañueco.
Las acciones de los bancos han vuelto hoy a desplomarse tras la crisis del Silicon Valley Bank de Estados Unidos, y eso a pesar de que la bolsa de Nueva York trata de reequilibrarse esta tarde después de la caída a plomo que sufrió el pasado viernes. De momento no se ha producido un nuevo derrumbe, pero los mercados europeos han sufrido enormemente. Un 3,5% ha perdido hoy el índice IBEX 35, ha cerrado en 8.955 puntos. El Banco Sabadell ha perdido un 11%, más de un 7% han caído BBVA, Bankinter, Santander y Unicaja. CaixaBank ha perdido algo menos, un 6%. En este índice los bancos tienen un gran peso, lo que explica el peor comportamiento del IBEX frente a otros mercados. Los analistas creen que el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado. No se espera una crisis como la del año 2008.
Pero la caída de los bancos se está afectando con fuerza a los índices europeos. Por ejemplo, en Milán cae más de un 4% y París y Londres más de un 2%. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará sobre esta situación y de cómo el colapso del sector financiero estadounidense está afectando al resto de entidades del mundo. Y 15 personas heridas con daños leves en rostro, cuello y brazos. Es el balance que deja a esta hora el incidente con una carcasa durante la Mascletà de Castellón por las fiestas de la Magdalena. Unos hechos que se suman al accidente que dejó 20 heridos el pasado viernes durante la celebración de las Fallas de Valencia. Vicente Ordaz.
Todos afortunadamente son heridos de carácter leve. De hecho, solo uno de ellos ha sido derivado al Hospital General por un fuerte dolor de oído y después de ser valorado en el servicio de urgencia ha recibido el alta con seguimiento por parte del especialista. El incidente se habría producido por una carcasa en la avenida Capuchinos cruce con Bernat Artola, aunque desde la pirotecnia encargada del disparo de la Mascletà han mostrado su incredulidad ante el parte de heridos oficial ofrecido por el ayuntamiento, ya que no han detectado error alguno en el disparo. El hecho está siendo investigado a esta hora por la autoridad competente para determinar finalmente las causas del incidente.
Y en La Gomera, un hombre ha muerto ahogado después de conseguir poner a salvo a una persona que había caído al mar. Varios bañistas en la zona han conseguido sacarle del agua y avisar a emergencias. Los servicios de urgencia desplazados a la zona no han podido hacer nada por su vida tras varios intentos de reanimarle. Y la Fiscalía pide que Luis Enrique y Valverde declaren como testigos en el caso Negreira. Luis Munilla.
La Fiscalía presentó la denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por el caso Negreira el pasado viernes, pero el juez aún debe admitirla a trámite. En todo caso, y según informa El País, la Fiscalía solicita al juez que comparezcan como testigos los ex entrenadores del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde. El motivo es preguntarles por los supuestos informes arbitrales que elaboraba para el club el ex número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. Entre tanto, la Liga sigue y hoy se cierra la jornada 25 con el partido entre Girona y Atlético de Madrid en Montilivi. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca su primera victoria en el campo del Girona de manera oficial, donde no lo hizo todavía. El técnico local, Michel, medita repetir el mismo once y Estuani podría jugar su partido en 200. El Cholo Simeone no puede contar ni con Reguilón ni con Reinildo, y a tenor de lo que viene probando, Memphis comparecería en la punta junto a Griezmann.
El partido es a las 9 de la noche, tiempo de juego comienza a las 8:30, y en el Atlético de Madrid femenino se confirma desgraciadamente que Ludmila se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará una larga temporada de baja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro. Nos espera una noche suave y para mañana habrá bajada en los termómetros. Se notará más en las máximas, que no superarán los 20. El tráfico, pequeñas retenciones de entrada en A1 Alcobendas y de salida a 2 Torrejón y A3 Rivas, lo peor de la M40, Coslada 3 y Villaverde hacia la A4. La Policía Nacional investiga el robo de 2.600 euros y $1.100 en efectivo a un diplomático de la Embajada de Irak en Madrid, mientras reparaba en una estación de servicio de Arturo Soria una rueda de su coche. El hombre sacó ese dinero del banco y lo metió en un maletín en el que también había documentación y las llaves de las cajas fuertes de la embajada. La policía cree que se trata de un grupo organizado que aparca fuera de las entidades financieras y bancos para después robar a sus víctimas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ligeras alas del amor escalé esos muros, pues no hay nada que pueda detener mi amor.
Romeo, rechaza tu nombre y a cambio de ese nombre que no forma parte de ti, tómame a mí.
Te cojo la palabra. Llámame solo amor y seré de nuevo bautizado. Desde ahora dejaré de ser Romeo.
Ay, ay, vaya. Esto tiene pinta de prometer unos minutos muy románticos hablando de amor, amor, ¿no? Para estos dos enamorados, los famosos Romeo y Julieta, de la obra de Shakespeare, bueno, es un amor que no tenía límite. Según la RAE, el amor es ese sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Y para ti, cómo es ese amor? Bueno, el amor es algo que afortunadamente late todos los días, amor hacia los padres, los hermanos, hacia tu esposo, tu mujer, tus hijos, amigos. Pero hay un lugar en Italia que es cuna de ese amor de libro y a donde cada día, fíjate, llegan cartas que revelan amores secretos, desamores, profundo amor y hasta amores prohibidos. Ese sitio es Verona y hasta allí vamos a ir. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
O debería decir Javi Romeo Nieves, porque prepárate,
bueno,
¿eh?
Bueno, oye, te voy a decir que no solamente ha inspirado obras ilustres, también una de las canciones más bonitas de la historia y una de mis canciones favoritas, Romeo y Julieta de Dire Straits.
Ah, sí, es verdad.
Me parece es una de las, bueno, está en mi top 5 de canciones.
¿Ah, sí?
De mi vida. Sí,
anda.
Sí.
Bueno,
me fascina.
Te la buscamos y te la ponemos luego.
Ah, fenomenal. Pues son 8 minutos, sí, de canción.
No, bueno, la cogemos un poquito. Sí, además tiene una intro, quiero recordar, bastante larga.
Sí, sí.
La cogemos,
sí,
un poquito avanzada la canción.
Bueno, mira qué bonito.
Ah, ya está.
Oye,
¿es?
Rosa, qué rápida, De verdad. Maravillosa esta canción.
Pues fíjate que no es de mis favoritas de Dire Straits.
Uf, a mí me pone los pelos de punta. Bueno, vámonos a Verona.
Venga, vamos a Verona.
Que probablemente sea uno de los lugares más visitados de toda Italia, precisamente por la familia Capuleto, los Montesco. Y lo que no sabe todo el mundo, muy poca gente, es que a pocos metros de este lugar que se visita de culto, está la Fuente del Amor, el Club de Julieta, que es un club que lleva vivo desde 1935, cuando Ettore Solimani, uno de los empleados del Ayuntamiento de Verona, dijo: voy a responder a la primera carta que llega. Son cartas que cuentan de todo, Pilar. Hay amores, hay desamores, hay sentimientos profundos, algunas historias imposibles como las de Romeo y Julieta, pero hay amores que también acaban en boda, y por ese lugar mágico han pasado miles de cartas de todas partes del mundo y de todos los idiomas. Los voluntarios responden de forma personalizada a estas cartas.
A cada carta. Bueno, primero, yo no sabía que la gente escribía cartas de amor o desamor, como tú dices, a un lugar en concreto del mundo, que obviamente tiene que ser una de las ciudades del amor, como es Verona, ¿no? Y luego que además esas cartas eran contestadas una por una por, es que no sé cómo llamarlos, voluntarios del amor. Mira, voy a preguntar a una de esas voluntarias. Esther Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantada.
¿Tú qué eres, una voluntaria del amor o cómo te consideras?
Bueno, nosotros nos llamamos secretarias de Julieta.
¡Anda!
Porque respondemos las cartas.
¡Qué chulo!
El nombre de Julieta.
¡Anda! Pero,
sí, bueno, las cartas llegan dirigidas a Julieta.
¿Sí?
Como si fuese una persona real. Y nosotras respondemos en el nombre de Julieta como sus secretarias.
Pero bueno,
me interesa muchísimo saber qué te llama a ti a convertirte en una secretaria de Julieta, Esther.
Pues a ver, yo soy una enamorada del amor y siempre he creído que el amor, no solo el amor de pareja, sino el amor de la familia, de los amigos, creo que el amor mueve el mundo y que es necesario. Y bueno, realmente hay una película que creo que casi todo el mundo conoce, que se llama Cartas a Julieta, la cual vi hace muchísimos años y yo decidí escribir al Club de Julieta. Me informé, vi que era real, que existía lo que se contaba en esa película, y escribí, y me contestaron. Un tiempo después volví a ver la película y sentí la llamada de que me gustaría poder ayudar y colaborar en el club. Y tuve la suerte de que me eligieron para ser una de las secretarias de Julieta.
Bueno, esto es
que tengo la suerte de poder responder las cartas que se reciben en español.
Pero esto es curiosísimo. Y tú desde... porque... A ver, Esther Gómez, y no eres italiana, eres española, y además creo que tú respondes desde aquí, desde España, desde tu casa, ¿no? Esto es así, es decir, se puede ser secretaria de Julieta desde cualquier lugar del mundo.
Así es. Realmente la mayoría de las cartas, más del 90% de las cartas, llegan físicamente, son por correo postal, o se entregan allí en mano en Verona. ¿Qué pasa? Que bueno, que allí todas las personas, no todo el mundo habla español, entonces, igual que otros idiomas que no saben allí, pues buscan voluntarios o secretarias de cualquier parte del mundo, y lo que hacen es que nos envían por email esas cartas. Yo contesto en español, pero luego ellos, yo las respondo al club con las respuestas de las cartas, y el club las transcribe a mano una por una y las manda a su destino.
Pues muchísimo más educado y bonito que poner un candado en un puente. ¿Dónde va a parar? Vamos, hemos hecho cosas muy raras por el amor. Y me imagino que a ti te habrán contado absolutamente de todo, Esther.
De todo.
Cuéntanos alguna carta que te haya llamado la atención.
A ver, hay muchas cartas y hay cartas de todo tipo. Hay cartas que me han marcado. Hay cartas que no olvidaré nunca. Y también, bueno, hay cartas, pues, escribe gente de todo tipo de edad, de todo tipo de todas partes del mundo. Hay personas que simplemente escriben no para pedir consejos, simplemente para contar su historia. Hay otras personas que escriben pidiendo consejos. Y la verdad que puedo contar todo tipo de anécdotas. Hay cartas, anécdotas románticas muy bonitas. Bueno, pues a un chico que quería pedirle matrimonio a su pareja y que pensaba que en ese momento no iba a ser capaz de decirle todo lo que sentía por ella, y nos pidió que redactáramos en una carta todo lo que él sentía por ella para poder luego entregársela a él a la vez que le pedía casarse, ¿no? Pues bueno, muy romántico, muy bonito, y lo hicimos con mucha ilusión. También, bueno, es que hay cartas que no solamente son a la pareja. Hubo un padre que escribió una carta muy preciosa a su mujer y a sus hijas, de amor, cómo las quería, ¿no? Hay personas que a lo mejor les cuesta decir a la cara te quiero, y encuentran en poder escribir los sentimientos en un papel, encuentran la forma de expresarlo.
Pero yo lo que no entiendo, perdóname, Esther, es por qué. Sí puedo entender esto que dices, ¿no? Que hay gente que le cuesta probablemente expresar sus sentimientos y lo hace mejor por carta, ¿no? Que parece que en este mundo digitalizado en el que vivimos, que alguien escriba una carta, porque ahora me dirás si la mayor parte de esas cartas vienen escritas a mano. No serán correos electrónicos, todo a mano, ¿no? Más del 90%, vale.
No, bueno, más del 90% son a mano. Luego hay muchas también ya por email.
Ya, pero fíjate, todavía el 90% a mano, ¿no? Que es muy llamativo, que parece que nadie escribe a mano, y no es verdad, sobre todo cuando se trata de cartas de amor. Pero lo que no acabo de entender es por qué la escriben a este club, al Club de Julieta.
Realmente creo que, porque muchas personas han viajado a Verona por toda la historia que conlleva de amor de Romeo y Julieta, y al llegar allí en el viaje se han enterado que, bueno, que allí se dejan las cartas, que hay un club y tal, y todo, nadie se va de Verona sin haber dejado una carta. Y luego la película esta de que yo te comentaba, de Cartas a Julieta, ha hecho que muchísimas personas conozcan la existencia del club, entre ellas yo, y muchas veces en las cartas en referencia que han visto la película y les ha animado a escribir.
Oye, no me quito de la cabeza el caso del chico este que os pidió que escribierais una carta romántica para su pareja. Bueno, claro, el amor es universal y probablemente vosotros diríais cosas que él quería decir y no era capaz. Os dio indica. Es que me parece que hay que tiene mucho morro el chico este.
Porque decía lo que quiero decirte.
Eso es. Porque es que si no queda un poco impersonal.
Por ella.
Claro.
Lo único que quería es que nosotros le dijéramos de parte de él que él sentía todo eso. Claro, tú piensas que luego recibió una carta muy bonita en un papel precioso, pero eran las palabras de él.
Claro.
O sea, vosotras sois como, lo que tú dices, sois secretarias, probablemente la adornáis un poquito, no sé si ponéis algo también, me imagino, de vosotras mismas ahí, Esther, o si el chico pues a lo mejor se expresa muy bien, remodeláis la carta. Claro, y luego la historia está, la originalidad que te llega a esa persona, es decir, a la persona a la que tiene que llegarle la carta, ¿le llega una carta del Club de Julieta o cómo?
Sí, recibí una carta del Club de Julieta, un sobre precioso del Club de Julieta. Y imagínate, un papel súper bonito, todo se cuida al mínimo el detalle.
Sí.
Y recibes una carta muy bonita. A ver, todas las cartas no son para que le digas a otra persona que le quiere. Hay cartas que simplemente, hay personas que han tenido muy mala suerte en el amor y necesitan contarlo porque quieren seguir creyendo en el amor. Y quieren que les des esperanza de que, aunque hayan tenido relaciones fallidas, el amor llega.
No, eso es importantísimo, porque en el momento en el que uno tiene un desengaño amoroso, puede salir por cualquier lado, ¿no? Shakira salió por un lado, otro sale por otro, aquí cada uno... No, claro, aquí cada uno es como es.
Tienes que expresarte, ¿no? Si no eres Shakira y no tienes canción, pues haces otras cosas. Sí.
Tendrás que confiar, ¿no?
Claro, tienes que confiar. Hay muchas personas que han perdido la ilusión en el amor. Y al final, con una pequeña carta en la que nosotros le decimos que la vida es larga, que la vida es un camino, que lo único que para encontrar el amor hay que tener tu corazón dispuesto a amar y ser amado, y que a veces es necesario tener relaciones fallidas para luego reconocer al verdadero amor también. Entonces, simplemente con unas pequeñas palabras de esperanza, pues eso...
Reconfortas.
Hay personas que han respondido... Sí, a personas que no han respondido dándonos las gracias también.
Ya,
a veces simplemente nos responden dando las gracias. Pero hay muchos tipos de cartas, hay muchas historias. Hay historias que me han marcado mucho. Hay personas que... Una persona en especial que escribió... Nos mandó tres cartas. Era una carta a ella... Para ella eran tres cartas dirigidas a ella, a su yo del pasado, a su yo del presente y a su yo del futuro.
¡Qué bonito!
Jolín. No, pero eso tiene ahí... Vamos, ¿cómo te quedas tú a veces cuando lees estas cosas, Esther?
¿Y qué dices,
Esther? Yo río... Bueno, hay veces que no tengo palabras. Yo he habido cartas, otra carta que recuerdo muchísimo, que además el club todos los años hace unos premios y elige a las tres mejores cartas de todas las que se han recibido en el año. Elige tres cartas y las premia, ¿no? Uh-huh. Y una carta que premiaron, porque para mí me marcó muchísimo esa carta, era una chica que... esa carta no iba dirigida... Era dirigida a ella misma también. O sea, ella estaba contando que el año que tenía que haber sido su mejor año en su vida, en el que se iba a casar, en que tenía un trabajo estable, una pareja a la que ella amaba con locura, ella se dio cuenta, llegado el momento importante, que ese hombre no la quería y tuvo la valentía de dejarlo a poco tiempo antes de la boda, se dio cuenta que el trabajo que estaba no la llenaba y dejó el trabajo mientras escribía la carta, se levantó, fue a la mesa de su jefe y renunció a su trabajo. Y todo eso lo expresaba en la carta como si yo fuera una amiga a la que me lo estaba contando. Y cómo fue valiente de decir, esta vida, estoy acomodada en una vida que no me hace feliz realmente.
Oye, recibís el club, 50.000 cartas al año. Es que me parece alucinante. ¿Tú cuántas sueles contestar a la semana?
Mira, a la semana no hay un número que yo te pueda decir fijo que contesto, porque hay semanas que a lo mejor recibo una semana 20 cartas y otra semana recibo 2 y otra 10. Es que no hay un número, no es algo fijo que te pueda decir que es cuántas recibo ni al día ni a la semana.
Ajá. ¿Y se encabezan todas, por cierto, las cartas? ¿Hay que poner querida Julieta en el encabezamiento?
No hay por qué ponerlo, pero bueno, todas ponen eso.
Ah, bueno.
Oye, Esther, me imagino que habrá... Me imagino que habrá mucha gente que nos lo has dicho antes, ¿no? Que te pide consejo, que quiere que alguien le dé un consejo, que debe ser, pues a lo mejor no sé si tan difícil como si conocieras a la persona, pues no tienes ningún condicionante, pero atreverse a dar un consejo no debe ser fácil por tu parte, ¿no?
Yo te voy a ser sincera, yo no doy consejos, creo que no soy la persona para dar consejos. Yo lo que hago es escuchar, escucho lo que me dicen en las cartas y siempre intento responder como le diría a una amiga, pero sin darle consejo. Yo siempre digo que la decisión que tienes que tomar tú realmente la sabes, que te escuches a ti mismo.
Bueno, es curioso, yo todo
intento
esto...
intento subirle la moral a las personas, porque a veces están bajos, pero es que siempre, yo creo que al final todo el mundo necesitamos que nos escuchen y realmente sabemos la decisión que hay que tomar.
Oye, Esther, tú también contestas a mano, quiero decir, ¿la carta también va escrita a mano?
No, yo no, porque a mí me las mandan todas por email.
Y después, ya en el club es cuando las transcriben.
Exacto, las que toman, yo contesto por email y en el club las... copian a mano y las...
Que seguro que encima las que la escriben a mano tienen una letra preciosa. Bueno, porque como tú dices, está todo cuidado hasta el detalle. Bueno, curiosísimo, ¿eh? Yo no tenía ni idea de esto. Esther Gómez, pues muchas gracias por contarnos esta historia. Nada, que sigas ahí escribiendo. Imagino que tú también escribirás tus propias cartas de amor, ¿o no?
Bueno, yo...
¿En casa del herrero, cuchillo de palo?
Exacto. No, lo único que me gustaría terminar diciendo, Pilar, ¿sí? si me permites, es... que es muy gratificante lo que hacemos, que lo hacemos de forma totalmente desinteresada.
Sí.
Y que creo que soy afortunada de poder formar parte del club.
No, sí, se nota que estás feliz de hacerlo. Esther, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Pero te das cuenta, Javi, lo que pensamos, que el romanticismo ha muerto y no es cierto.
Que va a morir, está ahí perenne.
¿Qué pasa?
Decía Julieta, oh Romeo, qué bonito esto, oh Romeo. No jures por la luna, que la luna cambia siempre. Tu amor también sería variable.
Ay, Javi, por favor, aplausos. ¿Listo? Para Javi Nieves, ¿eh? Esto es mítico. Javi, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar, un
abrazo,
beso.
Adiós. No sé si es romántico, pero desde luego siempre es acertado de tenernos en línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para mucha gente es romántico y además llevamos toda la tarde hablando de ruidos. Pues ese ruido encima de una moto, el motor, el aire dándote en la cara, el ruido del viento fuerte. Bueno, pues para todos esos amantes del motor a dos ruedas, cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto, sea cual sea, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima de la moto. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Fornas, ¿qué estás haciendo que no eres ya voluntaria del Club de Julieta?
Bueno, porque
tú,
es que
la mujer que está siempre diciendo... ¡Que viva el amor!
¡Que viva el amor! Es que es verdad que el romanticismo se lleva dentro y a la gente le da miedo expresarlo.
Oye,
sacarlo.
La historia de Romeo y de Julieta acaba mal.
Acaba mal.
Esto lo sabéis, ¿no?
Sí, la verdad que es triste.
Ya lo chapó todo.
No, es no triste. Quiero decir... Una historia trágica.
Absolutamente.
Bueno, a mí
trágica.
Me gusta pensar que durante el tiempo de vida que tuvieron estuvieron felices y amándose.
Pero es que fue muy corto, hija.
La vida y el amor, todo. Muy corto.
Exacto. Es decir, duró, mientras duró, estuvo bien, sí, pero que duró muy poco todo, como dice Pilar.
Pero amaron, ¿y qué hay más bonito en esta vida que amar? No, ya solo te falta decir lo bueno, si breve, dos veces
exacto,
bueno.
Exacto, falta decir bueno, eso. Es una historia, la de Romeo y Julieta, es una historia muy, muy trágica.
Muy triste, muy triste. Bueno, el ruido es el tema de hoy, no el romanticismo. Y no hay nada de romántico en el ruido, normalmente, vamos, digo yo. A ver, ¿qué dice la gente?
El ruido
gente?
De un beso, por ejemplo.
Bueno, eso, pero claro. Eso no es ruido, ¿no?
Hay gente sí. que da unos besos que es que te deja sordo.
Sí. Las como si fuesen vacas y...
Exacto.
Sí, eso es cierto, ¿eh? Yo de pequeña no aguantaba... Uno de mi tía, no voy a decir su nombre, que la quiero mucho, pero...
El dejaba, beso metralleta.
Te dejaba sorda, es verdad.
Bueno.
Yo creo que por eso tengo el tono de voz elevado. Pero vamos con los oyentes.
A ver, venga.
A ver si vosotros aguantaríais los ruidos.
Pues mira, yo tengo dos ruidos que no puedo soportar. El del tic-tac de un reloj, además que no puedo, vamos. Que... Y el otro
que yo,
es el que viene ahora en este tiempo para Sevilla, los caracoles. Que te pones al lado de alguien en un bar
Vamos por parte.
Y cuando ven que no salen... y no puedo, me pone nervioso, me tengo que salir. Así que esos son los dos que más corren en
el mundo. Vamos a ver. A mí, el del reloj, yo coincido absolutamente con eso. Oye.
¿Sí?
Sí, yo, compramos un reloj de péndulo muy bonito y tal. Bueno, yo creo que la segunda noche para el péndulo. Y desde entonces no volvió.
Mira, hasta aquí.
O sea, yo no sé cómo la gente dormía con el sonido del reloj. Y luego lo de los caracoles, vamos a ver. Yo a esta señora de Sevilla le diría que, hombre, un vasito con su caldo bueno, su mijita picante.
Ay, qué bueno.
Su palillito, un tercio. Y venga a chupar el caracol, pues eso, hombre, es verdad que el ruido es molesto porque hay gente que tiene poco estilo comiéndose los caracoles, pero la inmensa mayoría de la gente que está en un puesto donde se comen caracoles no sorbe de esa manera, hombre. Es decir, en algún momento que se puede ir.
Si no sale bien.
Hombre, si no, eso con el palillito, con el mondadiente, con el escarbadiente, sale perfectamente. Yo,
es que tienes mucho arte, ¿no?, para comer caracoles.
Uy, yo además es que me produce mucha melancolía, porque aquí en Madrid, yo en Madrid conozco un sitio que hace unos caracoles muy buenos, pero son gordos, con una salsa picante buena, pero los caracoles en vaso...
Son más pequeñitos.
Sí, por Dios. De esto damos una vuelta a los caracoles. Ahora, yo estoy con esta señora, Los relojes que hacen tic-tac, sobre todo a las 3 y 10 de la mañana, son terroríficos.
Bueno, pues tomad nota, porque esto para escaquearse es un puntazo.
A mí el ruido que más me molesta, pero más me molesta, es el del palo de fregar cuando escorre mi mujer el agua en el cubo. ¡Guau! Es algo que no puedo soportar. Y encima, verla a ella morirse de risa, ya es que son las dos cosas que más me fastidian. En sentido agradable, ¿no? Pero es que no puedo con ello.
Yo lo voy a utilizar, que no soporto el ruido este y me libro de fregar el suelo,
hombre,
por ejemplo.
Yo lo que pasa, no, suena el agua cayendo.
Hombre, tampoco suena tanto eso, yo no sé.
Es plástico. Suena el agua que cae, pero yo no me voy a fijar, pero no.
Hombre, qué tiquismiquis los oyentes.
Yo comprendo, yo comprendo sobre todo los ruidos nocturnos. Yo cuando pasa alguien debajo de la ventana, a partir de una determinada hora, digo, pues esta familia no se irá a la cama nunca. Yo a partir de determinada hora ya, el que pasa por debajo de mi ventana tiene que ir como un gato. Porque es que...
Madre mía.
Pero además se oye la conversación.
Es que lo escuchas todo.
En mi casa se oye la conversación, digo, pero ¿quieres dejar de repetir lo mismo? Porque no sé por qué los que dialogan por la noche siempre repiten tres o cuatro veces las cosas.
Teoría de Fernando de Aro.
Es que o a mí se me antoja que son muy pesados.
Repiten las
totalmente
cosas.
Bueno, ruidos con los que convives, que quizá no soportas, pero no te queda más remedio. A lo mejor es que tú has tomado cartas en el asunto. Todas estas historias, pues las queremos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¡Qué va bien! ¡Qué va esto!
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una me preocupaba porque no se movía. En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé, ¡y qué cosa más bonita! Que llevaba una señora en los brazos y era el bolso.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan, por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 €. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga. El sábado por la tarde. En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga. El sábado por la tarde. En 13.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
50 aniversario de la media maratón de Elche. La verdad es que nadie imaginaba que iba a tener un balance tan triste, ¿no? Un joven de 21 años se desplomó al suelo nada más cruzar la línea de meta y aunque los servicios sanitarios le realizaron allí mismo una reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos y fue trasladado al hospital de Elche, allí solo se pudo certificar su fallecimiento por parada cardíaca. Pero es que además de este suceso terrible, fueron trasladados también al hospital otros 3 deportistas, uno por una arritmia, otro por un infarto y otro que llegó intubado. Y las altas temperaturas provocaron lipotimias y golpes de calor también a varios participantes, en la que se considera la media maratón más antigua del mundo. Te recuerdo que la distancia es de 21 kilómetros con 97 metros. Claro, cuando pasan estas cosas, inevitablemente uno se pregunta si ha sido mala suerte, casualidad o quizá poca preparación. Según un estudio avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte, 3 de cada 4 runners españoles tres de cada cuatro, ¿eh? Nunca se ha hecho una prueba de esfuerzo, ni siquiera tiene un plan de entrenamiento regular, algo preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que suelen competir una media de 5 carreras al año. No es el caso, desde luego, de Chema Martínez, es uno de los mejores fondistas españoles de la historia, campeón de Europa en 10.000 metros, colaborador del partidazo de COPE. Hoy, aquí, en Mediodía COPE, ha recordado lo importante que es fijarse objetivos reales y trabajarlos de manera gradual cuando queramos hacer una carrera de este tipo.
Alguien que se enfrenta a un reto como una media maratón, que son 21 kilómetros en el cual llevas a tu cuerpo al límite, o una prueba como la maratón, necesita entrenamiento. No podemos pasar de la noche a la mañana de no hemos corrido nunca, no hemos hecho ejercicio, y plantearnos un objetivo a corto plazo de ese calibre.
Y también cómo debemos prepararnos si solo somos aficionados al running.
Primero, que se sienta cómodo en la distancia de 10 kilómetros y media maratón, que haya hecho alguna, para el cual estés preparado y sobre todo entrena, prepara ese camino de la mejor forma posible para que luego no te llegues a ningún tipo de sorpresa y lo hagas bien. Así que una persona normal lo que viene a hacer son entre 3 y 5 sesiones a la semana, y en esas 3, 5 sesiones a la semana pues ser capaz de hacer al menos entre 50 y 80 kilómetros, una cosa así, que es donde oscila toda la gente aficionada que decide dar el paso a la maratón.
En cualquier caso, y apuntamos desde luego esto que dice Chema, pero volviendo al tema también de esas pruebas de esfuerzo, ¿debemos hacernos una prueba de esfuerzo en qué momento? ¿Antes de una carrera? ¿De forma regular, si practicamos running? Miguel del Valle Soto es presidente de la SEMED, la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es una prueba de esfuerzo? ¿Para qué sirve?
Bueno, una prueba de esfuerzo es se puede hacer en bicicleta, se puede hacer en cinta, y lo importante de una prueba de esfuerzo es que debe estar monitorizada. Pues bien, nos sirve en primer lugar para ver los consumos de oxígeno, o sea, si tenemos tenemos más o menos consumo de oxígeno, pero sobre todo desde un punto de vista de salud, en una prueba de esfuerzo pues se pueden detectar algunas patologías cardíacas, algunas que no se detectan en un electrocardiograma de reposo o basal. De todas formas, yo creo que en relación con, vamos, no es cuestión de que, vamos, cuando ocurre una situación desgraciada de estas, pues, y yo creo que es una desgracia, pues siempre pensamos en buscar la máxima cobertura. Y eso casi es imposible. La muerte súbita de un deportista, la mayor parte de las veces es verdad que es por patologías cardíacas, bien sea por cardiopatías isquémicas o miocardiopatías o otras patologías, pero también puede ser por otros motivos. Y antes de una prueba de esfuerzo, lo que hay que hacer, y eso debería de ser para todos los practicantes de actividad física de obligación universal, es un electrocardiograma, un reconocimiento médico con electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo. Eso es posible, es viable y lo puede hacer todo el mundo. Una prueba de esfuerzo ya no está al alcance de, por ejemplo, si quisiésemos hacer una prueba de esfuerzo para la población general, pues no estaríamos quizás preparados para hacer tantas pruebas de esfuerzo. Entonces, debemos de empezar por un reconocimiento médico con electrocardiograma de 12 derivaciones. Y a partir de ahí, si hay antecedentes de muerte súbita, sí que entonces es recomendable una prueba de esfuerzo. Eso para los practicantes de actividad física, que mucha de la gente que compite en una media maratón ni siquiera son deportistas federados. Son deportistas, por ejemplo, en las carreras populares compite mucha gente que no está ni federada siquiera. Y en el deporte federado, pues, porque esto estos protocolos están estandarizados. O sea, la Sociedad Española de Medicina del Deporte, tiene un documento de consenso donde más o menos se dice qué es lo que se debe de hacer. Y está muy protocolizado. Y es un poco lo que debemos hacer. Por ejemplo, en el deporte federado, además del reconocimiento médico, pues ahí sí que en los mayores de 35 años sí que se debe de hacer una prueba de esfuerzo.
Pero, por ejemplo, Para gente que nos escuche, que a lo mejor efectivamente no ni está federado, simplemente son aficionados, que bueno, yo no digo que no entrenen, que unos entrenarán mejor, peor, otros más, otros menos, pero de repente pues hay una carrera en tu ciudad, ¿no? Pues que no te digo ya la media maratón, a lo mejor 5.000 metros, 10.000 metros, y luego vas subiendo, ¿no? Sí. Ya parece que bien. Si estas personas no se han hecho nunca estas pruebas, sobre todo la que tú dices que es más fácil, que es este electro, o sea, lo que es un reconocimiento médico con un
electrocardiograma.
O sea, vamos a nuestro médico de cabecera y le decimos, oiga, pides, digamos, esta prueba, porque yo corro normalmente y me gustaría, y normalmente te la van a hacer.
La medicina preventiva dentro de la seguridad social pues no está totalmente estandarizada. Hombre, normalmente se suele hacer, pero esto es algo más propio de los especialistas en medicina del deporte, que además de poder hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, son capaces de interpretarlo. El electro del deportista tiene sus particularidades y hay que saber interpretarlo, porque muchas veces lo que aparenta pues que no es normal para un deportista es totalmente normal. Entonces hay que saber también interpretarlo. Uh-huh. Ahí está el especialista en medicina del deporte, el que debe hacer todas estas por ejemplo la prueba de esfuerzo, pues lo mismo. No se trata de hacer una prueba de esfuerzo, se trata de saber interpretarla. Y además que durante la prueba de esfuerzo es cuando podemos detectar pues una arritmia o una miocardiopatía o algo y tener que parar la prueba de esfuerzo en ese momento. O sea que, vamos, tiene que hacerlo un especialista.
Claro. Cuando te refieres a electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿qué es esto de 12 derivaciones?
Bueno, pues es lo que habitualmente se hace.
Ajá, vale.
Se puede hacer, es lo que habitualmente se hace, sí.
Y ya con eso, digamos, si tienes a alguien que lo interprete porque sepa sobre todo de medicina del deporte, por lo menos si tienes una cardiopatía escondida que nunca ha dado la cara, lo normal es que se detecte.
Ese es el punto de partida. Y si detectas algún problema en un electrocardiograma de reposo, entonces es cuando tienes que seguir haciendo exploraciones. He empezado por una prueba de esfuerzo y luego un ecocardiograma, que sería la prueba final. Uh-huh. Y aún haciendo todo eso, ya, pues
el riesgo cero no existe, ¿no?
Riesgo cero, claro. No existe, porque, por ejemplo, imagínate que este chico, que no sé si había hecho un reconocimiento médico deportivo previo a la media maratón, pero bueno, y ahora ya poco importa, pero a lo mejor su problema fue que tenía un aneurisma cerebral y se rompió por el sobreesfuerzo, por la sobrecarga a que se metió su cuerpo, se rompió el aneurisma y una muerte súbita, que también es una muerte súbita como una cardiopatía.
En cualquier caso, no lo sabemos tampoco, pero el que haya un día de calor repentino, como fue, por ejemplo, ¿no?, este día de la media maratón, que además es que fue muy de golpe, ¿no?, porque no llevábamos un proceso de varios días de que va subiendo la temperatura, ¿no?, y que a lo mejor has entrenado ya en esas condiciones, sino que de repente sale un día con un calor verdaderamente importante para esta época del año. ¿Eso también ha podido influir?
Es un factor de riesgo, por supuesto. De hecho, pues las altas temperaturas, pues muchas veces implican que hay que suspender alguna prueba. O sea que efectivamente es un factor de riesgo. No creo que fuese el caso, pero el calor, la temperatura es un factor de riesgo. Sobre todo si en una media maratón de este tipo, si no te hidratas bien a lo largo de la carrera, claro, etcétera, etcétera.
Bueno, son, como claro, decimos, muchas cosas. El riesgo cero no existe,
sí,
pero no cabe duda que es conveniente hacerse ese reconocimiento médico con un electrocardiograma y, a ser posible, con un especialista en medicina del deporte. Miguel del Valle Soto, gracias. Buenas tardes.
De nada, muchas gracias. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo valorado, súper conectados, sin cosa preciosa.
¡Superconexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Rápido, Carlos, necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú, tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¡Qué va bien, qué va esto!
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Una
me preocupaba porque no se podía.
En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de no sé, y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso.
Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Pilar, Fernando, buenas tardes. Tres chispazos. El primero, en el tema del día, se cumplen 10 años de la designación de el cardenal Bergoglio como Papa Francisco. ¿Os acordáis, no? Aquel momento.
Sí, sí.
Aquella salida al balcón, momento para la historia. Lo vamos a analizar. Si a la gente se le define por sus viajes y el pasaporte, es una buena manera de definir al Papa Francisco. Durante el tema del día analizaremos estos 10 años y lo que le queda. En economía, vamos a hablar de pymes en nuestra sección semanal fija de pequeñas y medianas empresas y vamos a hablar de impuestos. ¿Sabéis cuántos impuestos paga una pyme?
Muchos.
No, amigo, ya, pero entre el IRPF del susodicho, el IVA, sociedades, patrimonio, más el IBI del local, más... Vamos a analizar cuántos impuestos paga una pyme.
Todos son papeles.
Sí, y muchísima pasta. Y por último, momento estelar, vamos a analizar esto. Fernando, échate a temblar.
A ver.
Escucha.
Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.
¿Qué?
Presunción de culpabilidad.
Es impresionante. O sea, pero vamos a ver, o sea, esta mujer... A ver, no voy a meterme en sus cuestiones personales, que, en fin, cada uno hace lo que le da la gana, pero imagino que físicamente ha tenido padre en algún momento, ¿no? Y tendrá hermanos o amigos o compañeros de trabajo. ¿También ese porcentaje de la mayoría también se extiende a su familia y a su entorno? ¿O únicamente somos los demás? Es increíble.
Presunción de culpabilidad, ya te digo.
Perdona, hay una cosa peor.
¿Qué?
Sigue siendo secretaria de Estado a las 18:53.
Sí,
en fin, luego lo analizamos todo, familia.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Y escuchamos siempre, ahora también a los oyentes, a la gente, hoy hablando de otras cosas que suenan y a veces son desagradables. Ruidos que no soportas, Elena Fornas.
Vamos a ver, pues aquí hay dos oyentes que no podrían estar, por ejemplo, en la misma mesa.
Hola, gente, La del ruido insoportable, pues voy a ser yo. Y es que no sé qué me pasa en la garganta, porque cuando bebo hace un ruido muy raro y se ríen de mí. Y bueno, en mi casa da igual, pero en el trabajo me da un corte.
Ay, pobre.
Y evito siempre beber delante de la gente porque es un ruido muy raro. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. No lo puedo evitar.
Yo no puedo soportar desayunar con alguien y escuchar cuando tragas, no hace.
Hay veces, ¿verdad? Que es verdad que te hace ruido que sí, la garganta al tragar. Madre mía. No sé, no siempre a lo mejor, pero...
Bueno, Pilar, y tenía que cerrar con este oyente. ¿No? ¿Nos da tiempo uno más? Venga.
Bueno, tú ponlo.
Bueno, no, porque lo quiero dejar para el final.
Cierra, venga, Cerramos.
Y en cuanto a las fallas, me encanta el ruido de las mascletaes. Elena, visca Valencia y visquen las fallas.
¡Visca Valencia!
Guapa.
¿Pero qué demorro tienes? No vamos a acabar con este, que falta, que queda tiempo para otro, Rosa.
Bueno, venga. Vamos a por el siguiente.
Uno que me molesta mogollón es el silbido. Esa gente que va silbando y se cree que los demás estamos disfrutando de su silbido,
verdad,
y que no
que
lo estamos soportando y pensando, por favor, que se calle. Es que no se dan cuenta que no tenemos por qué estar aguantando su silbido. Por favor, los que me estén oyendo, que silban, que no silben más. Gracias.
Tienes razón. Además, es gente que a veces silba cuando piensa o cuando está enfadado y tal.
Sí, o cuando está contento. A mí me hace gracia la gente que silba, pero que silben bien.
Silban y no sé yo.
La foto que hoy me llamó la atención llega de Turquía. La imagen tiene en el centro un primer plano de una madre con los ojos cerrados. Se llama Agua, la cara ancha, las cejas largas, los labios delicados, los ojos cerrados. Agua se cubre la cabeza con un pañuelo negro, entorna los párpados y ladea la cabeza para sentir mejor la breve caricia de su hijo. El chico está en esa edad en la que los muchachos vienen y se van con dulzura pocas veces, y las más de las veces con gesto desabrido y amargo. En esa edad en la que los muchachos no tienen ciencia de sí mismos, están desorientados, dolidos, sin saber gobernarse, sin encontrar un destino que merezca sus energías y les aquiete. En esa edad en la que los muchachos con frecuencia se comportan como si todo se les debiera y nadie les hubiera pagado, como si el reproche fuera lógico y el improperio justo. La madre piensa que todo eso no cuenta, que cuando toca firmeza, y que cuando toca golosina. La madre sabe que su hijo tiene sed de noches inmensas, de luceros sin pestañas, que tiene ganas de torcer el mundo, que tiene necesidad de un tiempo que no se haya dormido. La madre sabe que ella no puede calmar la crecida del hijo. El río tiene fuente sin fin y ella es solo una mujer y su marido es solo un hombre. La madre sabe que el hijo se araña de tanto buscarse. Y la madre no echa cuentas de los desplantes. No hace números de los desaires y de los desvíos. El hijo necesita tiempo. Un año, 10 años, 100 años. El hijo necesita tiempo para pronunciar su nombre, el suyo, con ternura. El hijo necesita la paciencia, la libertad, la tenacidad de la madre. Necesita que le siga dando sus entrañas.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Hoy se cumplen 10 años desde que Francisco fuera elegido para la sede de Pedro. Más allá de la hojarasca inevitable que siempre sale a relucir en estas efemérides, vale la pena detenerse en lo esencial. El Papa argentino ha llevado el timón de la barca poniendo el acento en la alegría del Evangelio, lo que supone que la Iglesia sepa adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Lo que Francisco ha propuesto es el rostro de comunidades cristianas que no se entretengan en cuitas internas, sino que se vuelquen en la misión, y para ello deben reflejar la luz de su Señor y no considerarse ellas como la fuente. Dos palabras que definen estos 10 años son misericordia y salida. Misericordia como forma de acercarse a las heridas de los hombres y mujeres de nuestra época, y salida como forma de alcanzar las periferias geográficas y existenciales de la humanidad, de modo que la Iglesia sea madre fecunda a través de la alegría de la evangelización. Hoy dirigimos una mirada agradecida a la vida y al magisterio del Papa Francisco, aquel cardenal que, en sus propias palabras, había venido de casi el fin del mundo y que el 13 de marzo de 2013 se presentó humilde ante los ojos de un mundo que necesita que los cristianos plantemos la tienda de la Iglesia en medio de las circunstancias de la historia, sin miedo, con la única fuerza que procede de Jesucristo resucitado.